Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
A la cárcel, exdirector de campaña de Donald Trump, Paul Manafort. Crece tensión entre Estados Unidos y China por imposición de aranceles. Bajo mayor presión internacional, comienza nueva fase de diálogo en Nicaragua. En las urnas, Colombia está a punto de definir su futuro. Y la búsqueda de alternativas para combatir a las superbacterias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una jueza federal ordenó la prisión de Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Donald Trump. Si bien el acusado es pieza clave en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses, el nuevo cargo imputado, obstrucción a la justicia, no tiene relación directa con el caso ruso.
El exdirector de la campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, tendrá que esperar su juicio desde la cárcel. Así lo decidió este viernes una jueza federal, quien revocó el beneficio de arresto domiciliario. Manafort es acusado por cargos de presunta obstrucción a la justicia, por la falsificación de testigos sobre su caso y enfrenta además varios cargos criminales en una corte federal de Washington, así como otros graves cargos por supuesto fraude financiero. El acusado fue inicialmente pieza clave en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, pero los cargos que encara no se relacionan ni con su trabajo en la campaña de Trump ni con las anomalías electorales. Horas antes de conocerse la decisión judicial que envió a Manafort a la prisión, el presidente Donald Trump se refirió al caso de su exfuncionario.
Manafort no tiene nada que ver con nuestra campaña, pero me siento un poco mal por él. Trabajó para mí por 49 días o algo así, un periodo muy corto. Me siento mal por algunas personas porque tuvieron que regresar 12 años para encontrar cosas sobre alguien y no creo que sea correcto.
El mandatario también se refirió a otros aspectos del informe del Departamento de Justicia, que criticó el proceder del exdirector del FBI, James Comey, frente a las denuncias que investigó la entidad contra Hillary Clinton. El mandatario expresó una vez más su disgusto por las conclusiones.
Esa no era la opinión correcta y eso fue ridículo. Ese fue el conjunto de circunstancias más sesgadas que he visto en mi vida. Honestamente, leerlo fue muy triste.
Comey, despedido por Trump, es acusado en el reporte de 500 páginas de violar dramáticamente las normas en la investigación sobre los correos electrónicos de la ex candidata demócrata Hillary Clinton, aunque no se demuestra que existió ningún tipo de sesgo político en la forma en la que realizó sus pruebas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump anunció este viernes un arancel de 25% a bienes importados de China por valor de 50 mil millones de dólares. El mandatario también sugirió que no apoyará la propuesta inmigratoria de su partido, que será sometida a debate la próxima semana.
El 17 de junio, Día del Padre en Estados Unidos, el presidente Donald Trump conversará vía telefónica con funcionarios de Corea del Norte. Así lo confirmó este viernes a un grupo de reporteros durante una inusual aparición en las inmediaciones de la Casa Blanca.
Tengo una muy buena relación con Kim Jong-un. Eso es algo muy importante. Yo puedo ahora llamarle y decirle, bueno, tenemos un problema. Le di un número muy directo. Él ahora me puede llamar si tiene alguna dificultad y yo le puedo llamar. Tenemos comunicación. Eso es algo bueno.
Aunque aseguró que China también ve con buenos ojos la cumbre que sostuvo el 12 de junio con el líder norcoreano, subrayó que la relación comercial con Beijing requiere una sacudida y ahí reveló este anuncio.
Impondremos aranceles en tecnología y otras cosas avaluadas en 50 mil millones de dólares porque debemos hacerlo, porque nos han tratado injustamente, pero China ha sido estupenda. El presidente Xi ha sido magnífico. El presidente Moon, todos estamos trabajando juntos.
El tema inmigratorio también tuvo un espacio en la informal rueda de prensa, en especial por la controversial conducta de la administración que apoya la separación de padres e hijos en la frontera sur. El tema desató un acalorado intercambio con los periodistas.
Odio ver la separación de padres de familia y los niños. Los demócratas pueden acercarse a nosotros, como es justo decir que lo están haciendo. Estamos hablando con ellos y pueden cambiar toda la seguridad fronteriza. Necesitamos un muro, necesitamos cambiar la política de capturar y liberar. Uno captura a un criminal, toma su nombre, lo suelta y nunca vuelve a aparecer. Entra a nuestra sociedad.
El mandatario agregó que quiere que las leyes en Estados Unidos sean humanitarias, pero fuertes, para prevenir el tráfico de drogas al país. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Dos iniciativas legislativas sobre inmigración serán sometidas a votación la próxima semana. Los proyectos de ley provienen de líderes republicanos en la Cámara de Representantes. Sin embargo, ni el presidente Donald Trump ni los demócratas parecen muy entusiasmados para apoyarlas.
Negociaciones en torno a la seguridad en la frontera y los jóvenes indocumentados llegados a Estados Unidos durante la infancia, acogidos al programa DACA, han sido motivo de discusión constante en el Capitolio. Ahora, republicanos moderados quieren pasar a la acción.
Si queremos resolver los problemas de este país, tenemos que hacerlo de forma bipartidista.
Will Hurd es uno de los republicanos que firmó una petición que busca una solución para los inmigrantes y forzó a los líderes republicanos a comprometerse a votar dos medidas migratorias. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, también busca resolver el conflicto.
Tenemos la oportunidad de crear una ley y resolver el problema.
Pero la medida, que busca un compromiso conservador para legalizar a los beneficiarios de DACA, probablemente no recibiría votos suficientes.
La norma todavía no está escrita, pero el portavoz y otros están trabajando a contrarreloj para conseguir apoyo. Hablan de un estatus legal para DACA, así que aún faltan muchos compromisos.
Por su parte, los demócratas de la Cámara destacan que la protección de los conocidos como soñadores no está en venta.
Ambas propuestas diezman nuestro sistema migratorio familiar, eliminan la diversidad de las visas y financian las agencias migratorias y el muro fronterizo de Donald Trump. Usan a los Dreamers como moneda de cambio.
Hasta el momento ya se han conseguido compromisos históricos. Pero si no funciona, la administración del presidente Donald Trump podría eliminar el programa declarándolo ilegal a través de un juzgado de Texas. Arturo Martínez, Voz de América.
Después de la pausa, expectativas por reinicio del diálogo en Nicaragua. Y el envío de remesas se consolida como alternativa para las economías latinoamericanas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de mayores tensiones, se reactivó el diálogo entre la sociedad civil y el gobierno de Nicaragua. Aunque la comunidad internacional apoya la iniciativa, activistas en Estados Unidos cuestionan la transparencia de las intenciones del presidente Daniel Ortega.
Más de 150 asesinatos, asegura la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, se han registrado en ese país durante las protestas iniciadas el pasado mes de abril. Aunque este viernes estaba programado el reinicio del diálogo nacional mediado por la Iglesia Católica, el escepticismo rodea a algunos sectores de opinión, entre ellos representantes de este organismo como Roger Castaño, quien sostiene que el diálogo representa un atajo político del presidente Daniel Ortega para extender extender su mandato.
Salir él con más tiempo, ve para reorganizarse.
Castaño viajó a Nicaragua recientemente para certificar la situación de tensión en ese país. Sugiere que un diálogo efectivo debe contemplar compromisos que son demandas de la sociedad civil.
Definitivamente la salida de Daniel Ortega. Una junta de gobierno, ¿verdad?, provisional, que convoque a nuevas elecciones, que haya cambios en el Consejo Supremo Electoral completo.
Si bien desde la comunidad internacional se han elevado voces de denuncia por la violencia en el país centroamericano, también desde la OEA y países como Costa Rica siguen apostando por el avance del diálogo.
Y hemos abogado porque se llegue a resoluciones claras, bajo un cronograma, y que se acaten y se sigan las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que ha visitado ya también en Nicaragua en ese sentido.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua aseguró que este viernes se dará a conocer la respuesta del gobierno de Daniel Ortega frente a las exigencias expuestas en las reuniones anteriores con la alianza opositora. José Perralete, Voz de América, Miami.
El envío de remesas desde Estados Unidos hacia Latinoamérica continúa en aumento según el Banco Mundial. Alrededor de 80 mil millones de dólares fueron reportados en el 2017 y la tendencia se mantiene al alza.
El positivo clima económico, el bajo porcentaje de desempleo y la política inmigratoria de la administración estadounidense son parte de las razones que el Banco Mundial apunta en cuanto al aumento del envío de remesas desde Estados Unidos hacia Latinoamérica.
The largest remittance recipient country in Latin America.
El mayor país receptor de remesas en América Latina y el Caribe es México, que cuenta con alrededor de mil millones de dólares.
Además de México, Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú están entre los países que reciben una alta cantidad de dinero de sus connacionales. Para países como Haití, Nicaragua y Honduras, las remesas son desde el 10 al 30% del Producto Interno Bruto.
The U.S. is the largest source country for remittances.
Hasta el momento, Estados Unidos es el país de origen más grande. Oficialmente, la cifra varía de 54 a 55 mil millones de dólares al año. Algunas estimaciones van hasta los 130 mil millones de dólares por año.
Según las Naciones Unidas, el Día Internacional de Remesas Familiares se celebra para conmemorar las contribuciones que las personas hacen a sus familias y al desarrollo sostenible de sus países de origen.
Lamentablemente, en nuestros países no hay ayuda para ellos, para que ellos puedan sobrevivir, toda esta gente.
Aquí estamos en un país, nosotros, que se trabaja duro, pero es un país de oportunidades donde nosotros podemos realmente ayudar a nuestras familias.
En la mayoría de los casos, las remesas se utilizan para ayudar a familias en la compra de alimentación y manutención del hogar. Según Ratha, este dinero también es utilizado para otras cosas que ahora benefician a las generaciones más jóvenes.
School dropout rate.
También sabemos que la tasa de abandono escolar de los niños en El Salvador es menor para las familias que reciben remesas, lo que significa que muchas remesas son para enviar a los niños a la escuela.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La creciente tendencia se refleja también en Venezuela, donde cada vez son más las familias que dependen de las remesas como alternativa para hacer frente al deterioro económico del país.
Hasta hace pocos años, uno de los problemas de Venezuela era la salida de capitales. Ahora, al contrario, se convirtió en un país receptor de remesas desde países como Estados Unidos, Francia, Panamá, Colombia, Argentina, entre otros. Según el encuestador Luis Maturén, la gente busca afuera del país un beneficio personal, pero el incremento de las remesas refleja que lo que buscan es el beneficio para los que se quedan en el país.
Porque ya estamos hablando de 14% de personas que nos dijeron que habían recibido remesas de amigos o personas que ellos conozcan o familiares fuera del hogar. Y que el 50% de este 14% dice que todos los meses recibe remesa.
Para el señor Freddy Portillo, gerente de servicios generales de un centro comercial en el centro de Caracas, el envío de dinero de sus familiares se ha vuelto fundamental para permanecer en Venezuela, puesto que debido a la hiperinflación, los sueldos en la nación sudamericana no son suficientes para tener y ofrecer a sus familiares una vida digna.
Y por la crisis económica que estamos pasando,
ellos hacen un envío de una remesa, digamos, que muchas nos ayuda bastante a nosotros los venezolanos, porque realmente no tenemos los recursos para pagar lo básico.
Tratando de tomar el control sobre el fenómeno y en vista de la importancia de las remesas para los venezolanos, el dirigente oficialista Tarek El Aissami oficializó 3 casas de cambio para realizarlas.
Se trata del grupo Zoom, Ital Cambio e Insular. Estas son las 3 operadoras legalmente facultadas para recibir divisas, ¿verdad?, del mercado nacional por remesas.
Y aun con este mecanismo de control, en el que los remitentes y los beneficiarios pierden grandes sumas de dinero por transacción, las remesas son en muchos casos la única oportunidad de tener una vida digna en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, la paz y la lucha antidrogas, epicentro de las elecciones en Colombia. Y seguimos las huellas de quienes desde Rusia harán vibrar a los fanáticos del fútbol.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Diplomacia, política, antidrogas y la paz son algunos de los temas más influyentes en las elecciones presidenciales de Colombia que tendrán lugar este domingo. La Voz de América conversó con un diplomático y experto antidrogas sobre lo que está en juego en la relación colombo-estadounidense.
Aparte de las diferencias en las propuestas de campaña y la personalidad de los candidatos, el manejo de las drogas, álgido para los Estados Unidos, será una de las prioridades del país norteamericano para avanzar en una sólida relación. John Collins, director ejecutivo de LSCADS International, proyecto de política de drogas, recalcó la trascendencia de este tema.
Se reconoce que Colombia necesita emprender nuevos experimentos sobre cómo podrían ser las políticas, una mayor orientación hacia los cultivos ilícitos y en el contexto urbano, mucha más reducción del impacto en la salud pública para asumir el problema del uso y la producción de drogas.
Para Juan Carlos Esguerra, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos y ex ministro de Defensa, la relación que hay entre los dos países es madura y no augura grandes cambios independiente de quién reciba el mandato.
Puede que haya algunos matices que las orienten en un sentido o en otro, o que planteen algunas pequeñas dificultades o mayores facilidades, pero nada significativo.
Pese a eso, resaltó algunos de los aspectos con los que cuenta cada candidato y que podrían ser útiles para la relación de Colombia y Estados Unidos. En el caso de Iván Duque, resaltó su cercanía con este país.
Su pasado, el hecho de haber vivido durante varios años en los Estados Unidos, de haber trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, de conocer a Estados Unidos y por ese conducto a los norteamericanos de primera mano.
La transparencia es el punto que el diplomático halla como una ventaja del candidato que compite contra Duque, Gustavo Petro.
Es un hombre claro, es un hombre sincero, y eso generalmente gusta en los Estados Unidos y les gusta a los norteamericanos.
Las encuestas revelan que la intención de voto en blanco se ha fortalecido dentro y fuera de Colombia para la segunda vuelta presidencial. La participación temprana en consulados como el de la Gran Manzana se ha intensificado con respecto a la primera vuelta. El domingo a las 4 de la tarde, hora este, se cerrarán las urnas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las noticias más impactantes del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Acompañar a la selección colombiana es una tradición del periodista Gustavo Sensación Pavón. La Voz de América lo entrevistó antes de su partida hacia Rusia, donde seguirá paso a paso el camino de su selección en el Mundial.
Mi nombre es Gustavo.
Gustavo Sensación Pavón es un periodista deportivo independiente quien vive en Cúcuta y ha seguido a la selección Colombia. En conversación con La Voz de América, compartió su relación con este equipo que representará a la tricolor en Rusia.
Soy amigo personal de muchos jugadores de la selección Colombia porque vengo desde niños con ellos acompañándolos, el caso de James Rodríguez, el caso de Falcao, el caso de David Ospina, que lo tomé en el año 2005 en un torneo sudamericano, en 2004 en territorio cafetero, luego fuimos a Holanda, donde estuvimos en Rotterdam, en Ámsterdam, acompañarlo, y fue el único medio periodístico que siempre hemos acompañado.
¿Cree que los colombianos le importa más las elecciones o la selección Colombia?
La selección Colombia, seguro que sí, porque es que esto es de, yo he venido repitiendo una palabra que es de país, y la selección Colombia maneja, escúchelo bien, de los 50 millones de habitantes, hay más de 35 millones, sabemos más porque yo me involucro en ellos, de que estamos pendientes de lo que va a pasar con la selección Colombia. Mientras que en las elecciones vemos que son 12, 14 millones de colombianos que salen a sufragar, 15 millones, no hay más, no hay 19 millones en Colombia. Entonces la diferencia es grande, ahí estamos notando que la selección Colombia tiene más poderío, más convocatoria que lo que son las elecciones presidenciales en nuestro país.
Sensación Pavón, quien está en camino a Rusia, sabe que a pesar de la diferencia horaria, los colombianos harán lo que sea para ver a su selección.
Lo de Colombia es una locura, eso queda paralizado. Y la gente dice, pero uy, partido 6 de la mañana, partido 9 de la mañana y 1 de la tarde, que son los tres horarios de Colombia. La gente dice, no, pero no olvídese, llegó el domingo cuando jugamos a las 6 de la mañana y la gente va a pasar derecho el día sábado tomando, disfrutando, buscando el ambiente, las cornetas, las banderas, la bulla, el bullicio, para después a las 6 aparecer en cualquier sitio nocturno de la ciudad, en cualquier centro comercial, en su casa, esperando el momento para acompañar a Colombia, porque esto es de país.
Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
En breve, sin tregua continúa la carrera por ganar la lucha contra las superbacterias y una estrategia para empoderar a las mujeres en el mundo científico.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
250 puntos porcentuales cayó el Dow Jones este viernes tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer nuevos aranceles a productos procedentes de China. La caída en la bolsa ocurre mientras crece el temor de una guerra comercial. Ante el dilema de la resistencia a los antibióticos, científicos en Nueva York creen en una enzima llamada lisina. Les ayudará a ganar la lucha contra las superbacterias.
Cada año, alrededor de 700.000 personas en todo el mundo mueren a causa de infecciones provocadas por bacterias resistentes a los antibióticos, y ese número sigue en aumento. Los expertos afirman que si no encontramos nuevos medicamentos efectivos para 2050, el número de muertes podría alcanzar los 10 millones. Un curso de acción es desarrollar virus llamados fagos, que atacan una cepa específica de bacterias, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que causa una variedad de infecciones difíciles de tratar. Crucial para este método es una enzima llamada lisina, según el doctor Vincent Fischetti, quien dice que cuando tomas una enzima purificada y la vuelvas a agregar a una bacteria, por ejemplo en una infección, se perfora un agujero en la pared celular, la membrana se exterioriza como lo haría normalmente, explota y mata al organismo instantáneamente. Después de 20 años de investigación, Fischetti logró extraer lisina de un fago que se alimenta de bacterias, por lo que el virus normalmente inofensivo en sí mismo no se usa en el tratamiento, eliminando el peligro de que pueda mutar a una forma nociva. Fischetti dice que esta es solo una forma diferente de matar bacterias. Las personas aún no se sienten cómodas con esto, pero cree que una vez que la primera lisina pase por los ensayos clínicos de fase 2 para demostrar que realmente funciona bien, la gente se sentirá más cómoda y cree que comenzarán a usar lisinas además de antibióticos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Al combinar el baile y las matemáticas, una escuela pública para niñas en Nueva York alienta a sus estudiantes a empoderarse en el mundo científico.
Este no es un grupo corriente de bailarinas. En realidad están incorporando la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en el arte de bailar. Nuestro propósito es atraer a más chicas a la tecnología y hacerles saber que esto es divertido y que podemos lograrlo. La directora creativa, Andrea Chávez, ideó el concepto de danza digital, combinando bailarines estudiantiles con codificadoras. Todo está hecho por las chicas. Todo está codificado por las chicas y como hay tantas piezas involucradas, como ven, es básicamente mágico. Tania Najnin, una estudiante de 17 años, programó un robot explorador para la presentación. Ella dice que se inspiró para seguir una carrera de ingeniería después de aprender a codificar en la escuela. No va a ser difícil a menos que tú lo hagas difícil para ti. Así que sabía que esto es lo que quiero hacer en mi futuro. Y definitivamente pueden hacerlo las chicas que piensan que no pueden hacerlo. Este año, la danza digital cuenta la historia de tres amigos atrapados en el mundo de los videojuegos. El programa usa robots, bailarinas en paneles flotantes y más, todo codificado para sincronizarlo con la música y el baile. Chávez dice que la escuela ofrece clases de codificación para los estudiantes a partir del sexto grado. Ella lo compara con aprender un idioma extranjero. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un drama que marca el regreso de John Travolta a la pantalla grande. Gatti, una cinta inspirada en hechos reales y basada en la vida de John Gotti, jefe de la mafia entre la década de los 90 y los 80 en la ciudad de Nueva York. Les informó Belén Mora.
As a father, the idea of you being in prison made me sick. Never back off, ever.
Let everybody know. Now everybody comes to me.